ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
En un mundo hiperconectado, a veces es importante desconectarse para volver a conectarse con uno mismo y con las personas que nos rodean. Una frase de Arianna Huffington.
Continuamos en este Camino al Sol. 7:45 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 3 de octubre, año 2023. Y bueno, agradecidos de todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que cada día conectan tempranito con nosotros y nos mandan sus saludos y sus abrazos. Buen día. Gracias por estar ahí.
Ay, sí.
Recuerda que nos escuchas a través de CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web.
Hay un comentario de una Camino al Sol oyente. Voy a decir el nombre. Fanny Peguero.
¿Qué dice Fanny?
Buenos días. Yo los escucho. Una loca fiel.
Fanny tiene muchos años escuchándonos. Qué bueno, qué bueno. Y también aprovechar para mandarle un gran abrazo a Frank y Magali. También son Camino al Sol oyentes de muchos años.
Así es.
Que ayer me topé con doña Magalis en el súper.
Que ese es un buen sitio de junta.
Sí,
doña Magali, le mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo, un gran abrazo.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya que estamos como con esa onda de buscar ayuda psicológica, si así tú lo necesitas. Y ¿les parece si conversamos con una buena psicóloga clínica que tenemos aquí en Camino al Sol?
Espectacular.
Terapeuta de familia, pareja y sexual. Y cuando viene, ella trae un tema, lo deja caer por aquí, de forma tranquila.
Y se retira
lentamente.
Y nos deja la pista caliente aquí.
Jessica Valdés, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien, siempre es un placer reunirme con ustedes y conversar. ¿Cómo les va?
Muy bien, bueno, Jessica.
Súper bien con este
contentos
tema
de verte
hoy.
Estamos bien, Jessica, bien, contentos bien de poder conversar contigo hoy. ¿Cómo mantener una buena relación de pareja? Ese es un tema que da así como la semana del vegetarianismo.
Exacto.
Para hablar por largo y tendido, pero hoy vamos a resumirlo en unos cuantos minutos, Jessica.
Así es.
Esta propuesta tuya.
Traté de ser lo más condensadito posible para que pueda ser provechoso. Lo primero es que mantener una relación de pareja no es cosa sencilla, es un compromiso que uno hace diario. Se dice por ahí, ay, nos casamos para toda la vida. Y yo siempre digo, no, usted se casó, se unió para cada día. Cada día es una elección, cada día es una entrega, es un esfuerzo de parte de ambos para que una relación funcione. Uh-huh. Lo primero para mantener una buena relación es aceptar al otro tal y como es. Amarte por quien eres y por cómo eres. Aceptar que no te voy a cambiar. Que lo que eres tengo que elegir. Yo siempre digo, el amor no es ciego. Yo solo elijo quedarme con lo que veo. Entonces, tengo que aceptar ya que si me uní a esta persona y esta persona tiene tales cosas, tiene buenas, tiene luces, tiene sombras, eso tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la aceptación en una relación de pareja te da tolerancia y te hace sentir amado y respetado. Entonces, muchas veces hablamos del amor, pero no es solamente el amor que yo lo siente y el amor de que tú me quieres, un amor de que tú me aceptas como soy, recordando que en las relaciones de pareja el amor no es incondicional, es condicional, porque yo no tengo que estar contigo, permitírtelo todo y tolerártelo todo. Pero si elijo un compromiso, sí, alguien iba a decir algo.
Sí, Jessica, que okay, buen punto ese comentario y entender que a veces incluso no es que te quiero por cómo eres solamente, sino te quiero por cómo eres y a pesar de cómo eres.
Exacto.
O sea, sabiendo
exacto
y conociendo esos puntos oscuros.
Buen punto, Cintia.
Los conozco y aún así los amo.
Si te quiero es porque eres.
Te quiero
mi amor, mi cómplice y todo.
Y en la calle con loco. Ya van a cantar
aquí. Todo aquí es una canción.
Pero
sí, música.
Jessica, porque mira, muchas personas a veces sopesan, conozco casos de personas que han sopesado antes de llegar al matrimonio, lo bueno y lo malo. Y a veces vamos al matrimonio pensando que como lo bueno es suficiente, lo malo yo lo voy a cambiar en el camino.
Exacto.
Y tú tienes que hacer las paces con eso que para ti es malo, entre comillas, porque eso es subjetivo también, pero tú tienes que hacer las paces con eso malo y estar dispuesto a vivir con eso siempre, porque una persona no necesariamente va a cambiar por ti. Lo primero es que una persona cambia si quiere. Porque el cambio es personal, no es porque otra persona te lo induce. Y segundo, si esa persona sencillamente no ve necesidad de cambiar en ese aspecto, tú tienes que hacer las paces y poder vivir con eso. Porque tú lo elegiste y lo conociste
casi
así.
Psicóloga, Cintia, pero
sí, no, yo que me
siento empoderada del tema.
Eso habla de una sana relación en pareja donde ella ha crecido y ha vivido eso. O sea, es, Cintia, mejor imposible dicho. Lo único que yo agregaría a eso es que muchas veces estamos esperando ideales. Y en un compromiso, tú tienes que saber que es un ser humano y ojo, así como yo tengo mi luz y mi sombra, el otro la tiene. Claro. Así como el otro hace renuncias para estar conmigo, a mí me toca hacer renuncias por el otro. Entonces, cuando yo estoy en una relación, yo tengo que saber que hay cosas de esa persona que a mí no me gustan, que yo no las voy a cambiar, pero que yo elijo que lo bueno pesa más que eso negativo y por eso elijo quedarme. Nadie está a punta de pistola, nadie está obligado. Entonces, eso fortalece mucho el compromiso. Tolerancia, compromiso, el amor y todo se resume en aceptar al otro tal y como es. Es complejo, yo sé que sí, y muchas veces una de las razones por las que las relaciones tienen más problemas, porque viene alguien y te dice, es que yo siento que me quiere cambiar, me vive criticando, no me acepta como soy, siempre tiene una quejadera, nada de lo que yo hago le gusta. ¿Por qué? Porque tú no estás aceptando a lo
que tengo una amiga que dice que solamente hay que tener un chin de cariño, inteligencia emocional y mala memoria, y con eso se sale adelante.
Muy sabia ella, mala memoria. También es importante en las relaciones de pareja la comunicación. Sí. En una relación de pareja, tú tienes que buscar que tu compañero también pueda ser un amigo, una amiga, una persona con quien tú puedas mostrarte vulnerable, compartir tus sentimientos, decir lo que sientes, lo que quieres abiertamente, sentir que el otro te escucha genuinamente, que tu vida le importa al otro, que cuando tú estás pasando por algo, yo puedo ir donde ti a contarte cómo estoy, qué quiero, qué siento, sin saber que, ni pensar que te vas a burlar, ni que me vas a atacar, que vas a estar ahí para mí. Entonces la comunicación, perdón, es esencial. Confianza. Yo necesito confiar en el otro, sentir que hay lealtad. ¿Qué evita eso? Se evita celos, eso evita inseguridades, porque yo no confío en ti. Entonces, siempre es necesario confiar en mi pareja. Si dos personas eligieron y hay un compromiso, no tiene por qué perderse la confianza. Cuando muchas veces se pierde la confianza es porque yo puedo creer que los dos no queremos lo mismo. Entonces, genuinamente tenemos que buscar y tener claro en la pareja cuando esa confianza también se traiciona, porque veo muchos casos donde pues, suceden cosas que yo te digo, ay, pero para mí eso no era nada, yo no sentí que con eso te iba a molestar, claro, porque no hemos hablado de qué tolero y qué no tolero. Entonces es súper importante la confianza y mostrarnos tal y como somos también, para que no haya sorpresas. Luchar, en una relación de pareja hay que hacer una lucha diaria y constante por la relación, porque van a haber conflictos, porque las cosas se van a complicar. Otro ideal a veces que cuando escuchamos que en una relación hay conflicto decimos que estamos en crisis y eso no es verdad. Los conflictos son parte de la vida, son parte de la naturaleza y donde hay dos seres humanos. El tema está en cómo lo vamos a enfrentar.
Un conflicto puede derivar a una crisis, ¿correcto? Sí. Si no se maneja adecuadamente, pero no
y es y es interesante que traigas el tema del conflicto, Jessica, porque a veces le tememos a los conflictos. Es lo primero, y no tenemos las conversaciones que debemos tomar para, entre comillas, evitar un conflicto. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Que por evitar esa conversación es que entramos en un conflicto que sí nos lleva a una crisis. Pero todo arrancó porque queríamos evitar ese mal momento. Y no, hay conversaciones que debemos tener.
Hay que tenerlas.
Hay temas que hay que hablarlos de frente.
Y que a nuestra generación no nos enseñaron a manejar conflictos.
Así es. Nos enseñaron
no nos permitían hablar. Exacto. No nos permitían.
Nos enseñaron a evitar y a evitar. Aguantar.
Exactamente.
De hecho, hoy día es tanto así que cuando aparece gente que quiere enfrentar el conflicto, te atacan a veces, de que tú siempre eres conflictiva, tú siempre quieres buscar líos. No, lo que quieres ponerse en la mesa es lo que está sucediendo.
Claro.
Y agrego a eso que decía Reinaldo, hablar, y cuando hablamos de hablar, hay verdades que duelen, pero tienen que ser dichas. Entonces, hay muchas veces en las relaciones que hay verdades y cosas que te quiero decir, pero por miedo a lastimarte, a ofenderte, a que te ponga guapo
a o que
guapo,
te vayas,
las callo, a que me te vayas, y lo que no sabemos justamente por no hablar, se hace un abismo y una distancia que provoca el fin de la relación. Entonces, cuando yo siempre digo, cuando yo te digo las cosas desde el amor, desde el sentimiento de lo que siento, de lo que necesito, es muy difícil que la cosa termine mal. Lo que va a haber es una mejoría en la relación. Y cuando hablo también de luchar, me refiero a que no podemos abandonar a la primera. Van a haber momentos difíciles en la relación y tenemos siempre que sentir que lo hemos hecho todo para salvar esa relación. No que yo voy a hacer cuando el otro haga. Siempre digo en las relaciones de pareja, haz tu parte. Aunque el otro no esté haciendo la suya, haz tu parte, para que si mañana eso no se da, no continúa, tú no te quedes, como dicen con los americanos, con el what if, ¿qué hubiese pasado? Yo debía haber hecho, porque eso genera mucha culpa y trastorno. Entonces, lucha por tu relación, haz todo lo que tú entiendas que toca, y si ya después de ahí no se puede, pues nada. Pero generalmente lo que toca es luchar por nuestra relación, porque habrán altos y habrán bajos. Importantísimo el apoyo. Hay que apoyarse en la pareja, en las buenas y en las malas, que yo pueda sentir que cuento contigo. Hace un ratito decía confiar, ahora es cuento contigo. Que cuando a ti te pase algo, tú sepas que tienes ahí un compañero, una compañera que te sostiene de la mano, que te acompaña, que te va a decir, vamos arriba, tú sí puedes, si tú no puedes, yo te colaboro. Ese trabajo en equipo en una relación de pareja es muy necesario, inclusive cuando hay hijos. Cuando hay proyectos, es necesario yo sentir que cuento contigo, porque va a haber momentos que yo no tenga fuerza, que yo no tenga energía, que yo no lo vea claro. Pero si mi compañero o compañera lo ve, los demás o la relación va a fluir porque lo estamos viendo los dos.
Jessica, importante, y mira, importante también traer al tema. He escuchado, he estado mirando conversaciones con emprendedores, con personas, con dueños de negocios y demás, locales, internacionales. Y ellos, por ejemplo, en muchas conversaciones están tratando el tema de la pareja, que eso antes no se veía mucho. Se hablaba del negocio, de emprender, sí, de las actitudes del emprendedor, del financiamiento, de no sé qué. Pero cada vez más escucho también personas que dicen, tu pareja, si tienes pareja, tu pareja es parte importante, la decisión de pareja es parte importante de tu éxito en los negocios. Porque tú saberte acompañado de la persona correcta te posibilita y te impulsa y te lleva a los siguientes niveles de pensamiento, de acción, pero teniendo las personas correctas a tu lado. No es que tienes que tener pareja para ser emprendedor. Sí, claro. Es que si tienes pareja y eres emprendedor, te asegures de que ese elemento,
bueno, de hecho,
esté bien manejado.
Recordando eso que dices, me recuerda a la película de la historia de McDonald's. Ajá. Esta empresa de hamburguesas, en el que este señor tenía este deseo de crear esta, pero su esposa tenía un pensamiento más conservador y al final él deja esa relación con esta señora, se casa con otra mujer que tenía entonces esa garra emprendedora y que entendía su visión, y fueron juntos los que crearon el emporio que crearon, pero sí, partió precisamente de una relación de pareja sana. Sí, es decir, sí, sí, los dos estamos entendiendo que aquí hay algo y vamos juntos en pos de eso.
Claro. Veía una mujer emprendedora que decía en una entrevista, el 50% de tu inversión, de tu buena inversión como emprendedora, es en una buena pareja.
Sí.
Porque ahí tú tienes como una tranquilidad mental que te da esa paz para tú seguir impulsando tus sueños. Y por el otro lado escuchaba a un caballero decir, señores, no se desubiquen, dejen de estar buscando en la calle lo que tienen en su casa. Eso para un emprendedor y para un dueño de negocio es terrible, porque tú drenas tu energía pensando y calculando y diciendo las mentiras. Lo que tú tienes en casa, cuídalo, consérvalo, que eso te da a ti la energía creadora para que tu negocio y tu vida prospere.
Y si objetivamente no es, suéltelo.
Exactamente. Pero fíjate cómo ese tema de pareja ha comenzado a entrar en las conversaciones de negocios. Sí.
Bueno. Importante, Cintia, eso que traes, y Renaldo, sobre, porque eso se ve en consulta. ¿De qué manera? Cuando una pareja está emprendiendo uno de los miembros, eso genera muchas crisis. ¿Por qué? Porque los emprendimientos son un desafío constante. Entonces viene la queja de que no hay dinero para salir, de que tú llegas muy tarde a la casa, de que el dinero que entró tú lo quiere gastar en tal cosa del proyecto, que yo no sé cuándo que voy a ver la ganancia de esto, que estamos en estos sacrificios para el negocio. Entonces se crea una tensión donde entonces la otra persona dice, pero esto es para nosotros, esto tiene luz, yo necesito que tú apuestes a mí, que me des un voto de confianza. Cuando tienes el contrario, una pareja que te dice, sí, yo sé que estamos en esta etapa porque hay un proyecto, pero esa persona se involucra y se siente y le pregunta, ¿y cómo es? Entonces todo eso tiene que ver con el otro aspecto, que no es solamente apoyarse, sino recordar siempre que toda pareja tiene que tener un proyecto en común. Una pareja donde no hay proyecto en común se va a perder. Entonces es necesario, siempre digo, proyecto en común son los hijos, proyecto en común es un negocio, es un vehículo, algo que juntos vamos a construir. No es lo tuyo, no es lo mío, es lo nuestro. Entonces siempre tenemos que velar y preguntarte hoy, a ti que me estás escuchando, ¿cuál es el proyecto que tu relación de pareja tiene en este momento? ¿Cuál es el proyecto que están construyendo juntos en este momento? Hay veces que parejas que ya tienen hijos, que ya se criaron, dicen, el proyecto viaja una vez al año, el proyecto es ir todos los fines de semana. Es válido, pero claro, ¿cuál es tu proyecto? Tiene que haber un proyecto. Entonces, piense mucho en eso, porque hay que tener planes de vida en común, sí, para que una relación prospere en el tiempo. Uh-huh. Una de las cosas que digo de último, pero que es una de las más importantes, en una relación de pareja tiene que haber respeto a sí mismos y a la pareja. Donde el respeto, siempre digo, no debe ser negociable, porque cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces, sin respeto no hay relación. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso, que a veces hay conflictos por faltas de respeto, y no hay faltas ni pequeñas ni grandes, falta es falta. Entonces, velar mucho, no nada más porque yo pida que a mí me respeten, uh-huh, sino también por yo respetar al otro. Importantísimo divertirse, salir en pareja. Sí. Siempre tengo mi misma recomendación, salir una vez a la semana en pareja solo, sin amigos, sin hijos, sin una pantalla y prohibido hablar de los hijos. Ese tiempo de calidad es el que va a hacer que una relación también se mantenga en el tiempo. Obviamente, tener relaciones sexuales que sean satisfactorias, con un nivel de frecuencia que a ambos miembros de la pareja les guste y se sientan cómodos. Y obviamente cuidarse. Es necesario sentir que tú estás pendiente de mí, que tú estás pendiente si cené, si llegué, si necesito algo, si tengo el agüita en la mesita, uh-huh, de noche, uh-huh, si quiero que me den una sobadita, un
masaje. Sí, cuidarse, esos detallitos son hermosos.
Tener mimos, tener gestos, sí, sí, que sí, me, sí, hagan sentir amado y me hagan sentir querido, porque siempre digo que la relación sexual no es solamente el coito, está el piropo, está la seducción, está el mimo. Esas cosas son importantes. El otro le gusta sentirse amado, atraído, que tú estás pendiente de mí, sentir que yo te gusto. Todo eso forma parte de mantener una relación sana, bonita, estable y que pueda perdurar en el tiempo.
Y has dicho muchas cosas de valor, y hay una palabra que la dijiste rápido y tiene mucha fuerza, y es cuidar. Es decir, cuida a quien te cuida. Y a veces, sí, vamos dando por sentado varias cosas.
Y sí, porque esos, lo tengo ahí.
Exactamente.
Ya se vendió, como dicen. Sí, sí, son pensamientos del dominicano.
Cuando tú dices cuidar, sí, hay tantas cosas en torno a eso. Es decir, cómo tú tratas a quien tú cuidas.
Y tan sencillo, con cosas tan sencillas, uh-huh, de la cotidianidad.
Uh-huh. Y Reinaldo, lo rescato quizás como a veces yo digo en consulta, que la gente te dice, pero ¿qué es cuidarlo? Porque yo lo cuido. Sí. Y yo siempre le digo, cuidar es estar pendiente de las necesidades del otro.
Listo. Claro.
Porque a veces yo cuido lo que para mí es cuidar. Si tú estás pendiente de las necesidades del otro, te aseguro que lo estás cuidando.
Y ojo, cuidar de parte y parte. Porque como decía Sobe, venimos de una generación, sí, donde hay una serie de elementos que no nos enseñaron, uh-huh, nosotros hemos ido entendiendo desde otro racional y desde, claro, otra emocionalidad algunas cosas. Venimos de una época donde la doña cuidaba al don,
sí,
y le ponía su plato, y él tenía la pechuga y tenía el
la
muslo
mejor carne,
y tenía su jarra. Es decir, yo me voy atrás.
¿Pero
en el tiempo?
¿Era un cuidado amoroso o era un cuidado, digamos, que es lo que hay que hacer?
Y ahí va la pregunta. Sí. Es decir, Pedro era de un lado.
Sí, claro.
Porque del otro lado no era igual.
No era igual. Así es.
Entonces es un poco uno observar un poquitito esas conductas que de una forma u otra se van como aprendiendo en el tiempo.
Así es, y mejorando, porque eran matrimonios
por supuesto
largos, y la gente decía, oye, antes la gente no se divorciaba, duraba una vida.
Era un aguante.
Sí, pero hay que ver exactamente que cuál era el nivel de aguante y de no necesariamente de una relación saludable.
Y aporto que cuando es de una sola vía, duele mucho.
Claro.
Porque el otro llega a sentir entonces que si a mí me nace y a ti no te nace, ¿qué significa eso? Que no me quieres, que no te importo.
Exacto.
Entonces siempre la relación de pareja, ambos tienen que tomar la iniciativa. Así como a ti te gusta que te busquen, que tengan detalles contigo, el otro también lo requiere y el otro también lo necesita. Entonces tenemos que mirar al otro, no siempre tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si yo nada más estoy pendiente de mí, entonces se pierde la relación. Entonces son dos. Entonces yo siempre digo, es uno más uno es igual a tres. Tú, yo y la relación de pareja.
¿Cómo mantener una buena relación de pareja? Muchas de las respuestas la compartió Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, la gente que quiera esta conversación llevarla a otro nivel, un 2.0, para que tú digas otras cosas que no te atreves a decir aquí en el aire.
¿Cómo no? Pueden contactarme al 829-850-1812 o pueden buscarme por las redes, Jessica Valdés M.
Buenísimo, Jessica,
muy
que tengas
tema.
Un excelente día.
Gracias por tu tema.
Un placer, un abrazo.